El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Tenemos programas esta vez, primeramente noticias, después de las noticias tenemos la revisión de prensa, que se trata de los temas sobresalientes de medios de comunicaciones de esta semana. Después de la revisión tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el programa El Enfoque. Y después tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos programa La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología y estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el programa El Mundo Musical. Bueno, estimados, ahora escucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Cámara de Comercio e Industria de Indonesia predice que 200 billones de rupias de los fondos que fluyen hacia el pueblo en el periodo del año 2016. El observador de Derecho de la Universidad de Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara del Oeste, Aloysius Sukardan, opina que la circulación de las vacunas falsas en Indonesia es similar al caso del tráfico de drogas. Ministro de Comunicación e Información Rudiantara planea que la estandarización de la Oficina Nacional de Cyber en tres sectores estratégicos se completará en septiembre de 2016. Indonesia planteó la cuestión de la cooperación en el manejo del Estrecho de Malaca en la sesión del Consejo de la Organización Marítima Internacional que se celebró en la sede de la Organización Marítima Internacional en Londres del 4 al 8 de julio. Estas son las noticias en detalle. Cámara de Comercio e Industria de Indonesia predice que 200 billones de rupias de los fondos fluyen hacia el pueblo en el periodo del año 2016. De acuerdo con la Cámara de Comercio, el fondo tendrá un impacto positivo para el retorcimiento de la economía en las zonas desfavorecidas y las zonas rurales de Indonesia, incluso en la parte oriental de Indonesia. El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria para la región oriental, Andi Karumpa, dijo en comunicado oficial que las regiones aisladas se levantará. Debido a que además de estos fondos, este año el gobierno también atribuye fondos 60 billones de rupias para financiar los pueblos de toda Indonesia. Con esa manera, los fondos que fluyen a la zona y pueblo de este año pueden alcanzar 200 billones de rupias. El estiramiento de la economía, de acuerdo con Andi Karumpa, dará lugar a la demanda en estas áreas y crear oportunidades de negocio. Ver la cantidad de fondos que fluyen hacia pueblo cada año, Andi Karumpa espera que el gobierno haga una estrategia especial para construir la economía de los campos. El observador de Derecho de la Universidad de Nusa Cendana en Kupang, Nusa Tenggara del Oeste, Aloysius Sukardan, opina que la circulación de las vacunas falsas en Indonesia es similar al caso de tráfico de drogas y materiales peligrosos de la droga que se puede reclamar muchas vidas. Hasta ahora, la policía ha detenido a 17 sospechosos presuntamente implicados en la propagación de las vacunas falsas. Por la ley, los sospechosos que han sido detenidos, si se prueba que debe darse sanción fuerte porque se trata de la vida de un ser humano. Aloysio Sukarlan dijo en Kupang, como informó hace poco por la agencia de noticias Antara el jueves, que las vacunas falsas de gran circulación y largo debido a la falta de supervisión del Ministerio de Salud sobre la circulación de drogas en Indonesia. Ministro de Comunicación e Información Rudiantara planea que la estandarización de la Oficina Nacional de Cyber entre sectores estratégicos se completará en septiembre de 2016. Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información está enfocando en la estandarización entre sectores estratégicos, a saber, finanzas, asuntos bancarios, transporte, la energía y recursos minerales. La estandarización incluye las ordenanzas o los procesos de negocio de cada sector. La estandarización fue también la adopción de normas internacionales adaptadas a las condiciones que siguen creciendo en Indonesia. Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información se enfoca en los esfuerzos de protección de la comunidad en el ámbito de la industria y pública de la Agencia de Ciber Nacional. Indonesia planteó la cuestión de la cooperación en el manejo del Estrecho de Malaca en la sesión del Consejo de la Organización Marítima Internacional que se celebró en la sede de la Organización Marítima Internacional en Londres del 4 al 8 de julio. En una sesión dirigida por el secretario general de la Organización Marítima Internacional, el señor Kita Klim, Indonesia espera que la Organización Marítima Internacional reiterara la definición de piratería y robos a mano o armed robbery, como se define en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar el año 1982, artículos 101, por lo cual el Estado ha perdido mucho. El agregado de transporte de Indonesia en la Embajada de Indonesia en Londres, Samson Sinaga, dijo el jueves que algunos Estados miembros de la Organización Marítima Internacional está muy interesado en la política seguida por Indonesia y pregunté por el discurso pronunciado por el presidente de Indonesia, así como la discusión de la construcción y desarrollo del puerto por el gobierno de Indonesia a su país. Bueno, estimados, se escucha, así fueron las noticias.
La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el concurso internacional de 2016 de La Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura. En combinación con su gente amable, queda la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad, participando en el concurso internacional de la Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de la Voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016, a nuestra dirección de correo electrónico voiqiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Bueno, estimados, se escucha ahora hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El día 9 de julio del año 1981 se lanza el popular videojuego Donkey Kong. Un día como hoy en el año 1981 se lanzaba uno de los videojuegos más populares de la historia, el Donkey Kong, desarrollado y distribuido por la compañía japonesa Nintendo. Este juego de arcade consiste en rescatar a una mujer que ha sido capturada por el temible gorila Donkey Kong. Para lograrlo, hay que llevar al personaje a través de distintas zonas de construcción, haciéndolo ascender por vigas y escaleras, esquivando obstáculos como barriles y bolas de fuego. El juego fue diseñado por Shigeru Miyamoto y producido Gunpei Yoko. Durante los años siguientes se comercializaron versiones del exitoso juego para plataformas como Atari 2600, Apple II, Commodore 64 y Nintendo Entertainment System, entre otras. En 1982 se lanzó la escuela del videojuego Donkey Kong Jr. En esta ocasión los papeles se encuentran invertidos. El secuestrador Donkey Kong es ahora secuestrado por Mario, protagonista de la precuela, y debe ser rescatado su hijo y el pequeño Donkey Kong Jr. Al año siguiente llegó Donkey Kong III para la consola Nintendo Entertainment System. En 1994, la compañía Rare junto con Nintendo desarrolló Donkey Kong Country, un videojuego que revolucionó el mundo entero por sus excelentes gráficos. Vamos a lo que ocurrió el día 9 de julio del año 1941, expertos británicos descifran el código secreto del ejército alemán. El 9 de julio del año 1941, los criptógrafos británicos lograron descifrar el código secreto utilizado por el ejército alemán para dirigir las operaciones en el frente del este. Los expertos ya habían roto muchos de los códigos Enigma para el frente occidental. Enigma era la máquina de codificación más sofisticada de los alemanes, utilizada para la transmisión de información de forma secreta. La máquina Enigma, inventada en 1919 por Hugo Koch, un holandés, parecía una máquina de escribir y se utilizó originalmente para fines comerciales. Los alemanes adaptaron la máquina para su uso en tiempos de guerra y consideraron que su sistema de codificación era irrompible, pero estaban equivocados. Los británicos rompieron el primer código Enigma en la invasión alemana Polonia e interceptaron cada mensaje enviado a través de la ocupación de Holanda y Francia. Con la invasión alemana de Rusia, los aliados necesitaban ser capaces de interceptar mensajes codificados transmitidos en este segundo frente, el este. El primer gran avance se produjo el 9 de julio en relación con las operaciones de tierra-aire de Alemania, y varias teclas continuarían siendo quebradas por los británicos durante el segundo año. Estos mensajes decodificados se pasaron regularmente al alto mando soviético sobre movimientos de tropas alemanas y ofensivas previstas, y regreso a Londres por el asesinato en masa de prisioneros rusos y las víctimas del campo de concentración judío. Estimados a la escucha, así fueron hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque y tenemos el tema sobre Indonesia y la Unión Europea están de acuerdo sobre la cooperación en derechos humanos. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indonesia y la Unión Europea acordaron responder a los retos actuales en el campo de los derechos humanos que enfrenta la comunidad mundial. El acuerdo entre En el sexto diálogo de derechos humanos a una derechos humanos celebrada en Bruselas el pasado fin de semana. Una serie de desafíos globales tales como los derechos de los migrantes, el problema del extremismo violento, el acceso a la justicia y el juicio de la política, la movilidad y liberación de visados Schengen, los derechos de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, así como los derechos humanos y las empresas, han sido discutidos en un ambiente de apertura y amistad, dijo el primer secretario de la Embajada de Indonesia en Bruselas, Devdi Rizad, a la agencia de noticias Antara en Yakarta. Mientras tanto, en un comunicado de prensa, el director de Derechos Humanos y Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la comunidad internacional es hacer frente a los desafíos globales en el campo de los derechos humanos, que es mucho más grande y más compleja. A tal efecto, Indonesia y la Unión Europea promueven un auténtico diálogo y la cooperación constructiva como la clave para el éxito de la cooperación y la eficacia de los diversos foros multilaterales. En el sexto diálogo sobre derechos humanos y de la Unión Europea en Bruselas, las dos delegaciones acordaron aumentar la cooperación sobre diversas cuestiones de derechos humanos a nivel nacional, regional y multilateral. La implementación de este diálogo es muy oportuna en medio de la incertidumbre y la violencia rampante en Europa, después de la migración en masa y el último referéndum Brexit que se ha convertido en un reto para la Unión Europea. Qaase Hashim, que también participó directa en los diálogos, dijo que Indonesia es también una víctima de actos radicales y terroristas. La reforma de la Constitución en el inicio de la reforma en Indonesia ha estado proporcionando un espacio de libertad que es más flexible. Sin embargo, también deja espacio para la infiltración de ideologías, valores del radicalismo y el terrorismo, así como la incitación al odio por motivos religiosos. Indonesia sigue aplicando las distintas políticas de los planteamientos básicos de la narrativa contador teológico e ideológico de Pancasila, aplicación de la ley y los esfuerzos represivos. Ambas delegaciones criticaron la politización encendido y conflictos entre países llevada a cabo en diversos foros de la Organización de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto hace que sea difícil para obtener un consenso mundial para responder a los retos de los derechos humanos a nivel mundial. Por otra parte, la Unión Europea e Indonesia contra los esfuerzos para dividir el país o mal uso del foro de la Organización de las Naciones Unidas, que socavan el principio de la soberanía y de la Carta de las Naciones Unidas. El diálogo tiene lugar entre la delegación de Indonesia, compuesto por representantes de varios ministros de varios ministerios de Indonesia y representantes de la Unión Europea y los Estados miembros. El siguiente diálogo se llevará a cabo en Indonesia el próximo año. Y así fue el enfoque de La Voz de Indonesia. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el concurso internacional de 2016 de La Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura, en combinación con su gente amable, que da la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad participando en el concurso internacional de La Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de la voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voiqiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados, escucha ahora el programa La Belleza de Indonesia. La Belleza de Indonesia es un segmento diario que se trata del turismo, gastronomía, arte y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, invitamos a visitar Regencia de Bondowoso, provincia de Java Oriental, que se queda sintonizando con nosotros. Estimados radioescucha, rujak o ensalada es uno de los alimentos tradicionales de Indonesia que se encuentran fácilmente en varias regiones. La comida está hecha de varios tipos de frutas o verduras con salsa de maní o salsa. Debido a que rujak está disponible en todas las regiones, por eso que rujak tiene muchas variantes, tales como rujak goben. Se pueden saborear este tipo de rujak cuando visita a Bondowoso, Java Oriental. Es un poco diferente con ensalada en general, que utilizan frutas y verduras. Rujak gobet, hecha de yuca. Esto se debe a que Bondowoso se conoce como centros de producción de yuca. Estimados radioescucha, rujak gobet o también llamado gubit rujak, rujak gubit, consistieron en yuca y pepino rallado mezclado con pasta típica ensalada condimentos de madura. Condimento de rujak gobet simplemente como una sopa y da una sensación de frescura. Este tipo de rujak más sabrosa cuando se mezcla con la piña e interesante colorido de las frutas. El proceso de preparar rujak gobet necesita paciencia, ya que las personas que comen ensalada o rujak gobet tendrá dolor abdominal si la yuca no se limpia por completo. Rujak gobet es más deliciosa en un resfriado, una variedad de frutas sanas con un sabor dulce, fresco y picante. La comida es fácil de encontrar en varios rincones de la ciudad Bondowoso, Java Oriental. La mayoría de los vendedores ambulantes venden rujak gobet alrededor de la ciudad o simplemente en un puesto especial. El precio es relativamente barato, solamente 5.000 hasta 10.000 por porción o $1 por porción. Como los centros de producción de yuca y famosa por rujak gobet, Bondowoso todavía tiene una variedad de otros culinarios hechos de yuca, tal como tapai ngambang. Tapai ngambang es una bebida típica de Bondowoso. Esta bebida tradicional está hecha de yuca fermentada y azúcar mezclado en una pasta. Agua de sal se utiliza para hacer la yuca fermentada. El sabor es también muy singular, sobre todo si tapenamban se sirve frío. Pero se puede pedir tapenamban añadida con jengibre para calentar su cuerpo. Bueno, estimados radioescucha, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
Estimado sintis na voz di Indonesia di Jakarta e para mas informasiones sobre nuestra emisora la voz di Indonesia puedan ustedes dirigir a nuestro apartado postal P.O. Box 1557 Jakarta, Indonesia. Repito, P.O. Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, la voz di Indonesia ongarakon el programa La Miskinania e titulo Árboles de la Planta de Energía.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Los oyentes RRCBSU Mundial, Voz de Indonesia. Donde quiera que esté, nos vemos de nuevo en el programa Miscelánea. Hermano, la electricidad se convirtió en uno de los requisitos importantes que apoyan las diversas actividades de la vida humana en la Tierra. En la vida cotidiana de casi todo el mundo, utiliza la electricidad. Por ejemplo, la electricidad para la iluminación y para ayudar en las actividades de trabajo. En Indonesia, las centrales eléctricas actuales suelen utilizar la energía del agua. Aunque todavía existe el centro de otras plantas de energía. Por ejemplo, vapor, energía solar y otros. Este árbol temático tiempo mezclaría como plantas de energía. Hermanos, algunos investigadores han encontrado que no hay suficiente electricidad en los árboles para suministrar energía a los circuitos electrónicos. Este descubrimiento podría ser una manera para que una computadora en casa se pueda suministrar energía a partir de los árboles plantados en el jardín detrás de la casa. A partir de los hallazgos de estos investigadores, Arun Guanasiregar, un Universidad de Sumatra del Norte, USU, tratar de hacer que suceda. Resultados de inversión han ganado el campeonato en una carrera contra China, Corea y Vietnam. Para las plantas de energía blanca es muy amigable con el medio ambiente. De acuerdo con Arun Buana, se obtendrá la energía eléctrica cuando las plantas árboles hacen que el proceso y la fotosíntesis. De los resultados de la fotosíntesis, alrededor del 70%
no son utilizados por la planta y luego descargados a través de las raíces. Así que cada raíz de los árboles contienen bacterias o microbios del suelo, micorrizas. Los microbios llamados micorrizas es lo que va a cambiar y recoger el resto de la fotosíntesis que no se utiliza como una energía. Hermano, PT Pertamina IP Ranto en Aceh ha puesto en práctica los resultados de la investigación sobre 100 árboles conocidos como caballos de árboles o llamado bosque kedonglong por la gente de Aceh y se muestra para conducir la electricidad. Agus Amperianto, gerente de campo de PT Pertamina IP Ranto, explicó a partir de resultados de investigación iniciales, un árbol será adquirida tensión de alimentación de 0,7 voltios. Si se combina algunos árboles y en paralelo se obtendrá suficiente tensión y la corriente a convertir en la forma de un mínimo de 12 vatios de potencia eléctrica. La energía eléctrica puede ser iluminado 4 bombillas de luz LED de 3 vatios cada una de las casas. Agus añadió, para producir energía eléctrica, árboles forestales kedonglong ya arraigado firmemente mínimo de varilla de diámetro al menos 15 a 20. Se usan árboles más grandes. Se genera el más el voltaje eléctrico. Con suerte, la presente invención puede ser aplicada por personas que no son capaces de instalar la electricidad y remotos lugares que son difíciles de electricidad palpable. Hermano, esta es programa de la miscelánea, esta vez con el tema Poder del árbol. Hasta luego.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta. Y para más informaciones sobre nuestra emisora, la voz de Indonesia, pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, la voz de Indonesia ahora con el programa La Miscelánea. El título, Árboles de la Planta de Energía.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Los oyentes de Radio Servicio Mundial, Voz de Indonesia. Donde quiera que esté, nos vemos de nuevo en el programa Miscelánea. Hermano, la electricidad se convirtió en uno de los requisitos importantes que apoyan las diversas actividades de la vida humana en la Tierra. En la vida cotidiana de casi todo el mundo, utiliza la electricidad. Por ejemplo, la electricidad para la iluminación y para ayudar en las actividades de trabajo. En Indonesia, Las centrales eléctricas actuales suelen utilizar la energía del agua, aunque todavía existe el centro de otras plantas de energía. Por ejemplo, vapor, energía solar y otros. Este árbol temático tiempo mezclaría como plantas de energía. Hermanos, algunos investigadores han encontrado que no hay suficiente electricidad en los árboles para suministrar energía a los circuitos electrónicos. Este descubrimiento podría ser una manera para que una computadora en casa se pueda suministrar energía a partir de los árboles plantados en el jardín detrás de la casa. A partir de los hallazgos de estos investigadores, Arun Wanasiregar, un Universidad de Sumatra del Norte, USU, tratar de hacer que suceda. Resultados de inversión han ganado el campeonato en una carrera contra China, Corea y Vietnam. Para las plantas de energía blanca, es muy amigable con el medio ambiente. De acuerdo con Arun Buana, se obtendrá la energía eléctrica cuando las plantas árboles hacen que el proceso de la fotosíntesis. De los resultados de la fotosíntesis, alrededor del 70% no son utilizados por la planta y luego descargados a través de las raíces. Así que cada raíz de los árboles contienen bacterias o microbios del suelo, micorrizas. Los microbios llamados micorrizas es lo que va a cambiar y recoger el resto de la fotosíntesis que no se utiliza como una energía. Hermano, PT Pertamina IP Ranto in Aceh ha puesto en práctica los resultados de la investigación sobre 100 árboles conocidos como caballos de árboles o llamado bosque kedongdong por la gente de Aceh y se muestra para conducir la electricidad. Agus Amperianto, gerente de campo de PT Pertamina IP Ranto, explicó: a partir de resultados de investigación iniciales, un árbol será adquirida tensión de alimentación de 0,7 voltios. Si se combina algunos árboles y en paralelo se obtendrá suficiente tensión y la corriente a convertir en la forma de un mínimo de 12 vatios de potencia eléctrica. La energía eléctrica puede ser iluminado 4 bombillas de luz LED de 3 vatios cada una de las casas. Agus añadió: para producir energía eléctrica, árboles forestales kedongdong ya arraigado firmemente mínimo de varilla de diámetro al menos 15 a 20. Se usan árboles más grandes. Se genera el voltaje eléctrico. Con suerte, la presente invención puede ser aplicada por personas que no son capaces de instalar la electricidad y remotos lugares que son difíciles de electricidad palpable. Hermano, este es programa de la miscelánea, esta vez con el tema Poder del Árbol. Hasta luego.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Donde quiera que estén, pueden sintonizar a nuestro programa por onda corta 9525 kHz, audio streaming en www.voi.co.id. por su RRI Play en su dispositivo inteligente. Esta vez les da a conocer las obras musicales de Isyana Saraswati. Bueno, les ponemos la primera canción de Isyana Saraswati titulada Tetap Dalam Jiwa, o en español, Mantiene en mi alma.
Terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. Seribu satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan, dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada.
Bueno, estimados, saudara escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Tetap Dalam Jiwa o Mantiene en Mi Alma, una canción interpretada por Isyana Saraswati. Además de ser cantante, Isyana también es una autora y compositora. Ella nació en Bandung 2 de mayo del año 1993. Después que Isyana se graduó de la Academia Nanyang de Bellas Artes, Singapur, continuó sus estudios en el Royal College of Music, Inglaterra. Para un cantante recién llegada, ella puede tallar el logro excelente en la escena musical de Indonesia. Se obtuvo una amplia gama de logros. Uno de los otros logros, además de recibir numerosos premios, que ha aparecido como cantante de ópera en Singapur. Su primer disco titulado Explora fue lanzado el 25 de noviembre de 2015. El álbum contiene 10 canciones que se evocaba promedio. Así, estimados, se escucha. Ahora vamos a escuchar una canción de Isyana Saraswati con el título Eres o Kau Adalah.
Jadi satu di dalam ikatan percaya. Ini asmaraku, ini asmaramu, tunggu makin sempurna.
Like a miracle, and it is more than just a physical attraction. If you know we're individuals, but we have this spiritual connection. The passion that is always you, the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you. And I know you too, and I love you. So the world is falling apart.
Back now,
one more time, girl.
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Kau Adalah o Tú Eres, una canción interpretada por Isyana Saraswati. Isyana admitió que para crear una canción ella se inspiró en sus historias de la vida real. En cuanto a la música, explicó que todas las canciones que ella creó vienen del corazón y sin coacción. Además de cantar y componer canciones, Isyana también puede tocar algún tipo de instrumento musical. Uno de ellos es el piano. También a menudo aparecía en el escenario para cantar mientras tocaba el piano. Estimados reescucha, la canción titulada Kau Adalah o Tú Eres que acabamos de escuchar es resultado de la colaboración con Rai Putra de la banda musical RUN. El tipo de canción de pop se considera que es muy singular. Por lo tanto, la música tiene un concepto envuelto de arreglo R&B maravilloso, así que esta canción tiene diferente puntuación, da frescura en la industria de la música de Indonesia. Estimados reescucha, vamos a gozar otras canciones de Isyana.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9,525, 11,785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15,150, 9,525, 11,785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.